latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes. Y gracias por estar aquí acompañándome, todos ustedes que lo pueden estar haciendo por Facebook, por la Red Hispana. O sea que tenemos muchos medios de, inclusive, ustedes pueden entrar en YouTube, buscar la doctora Isabel y van a encontrar muchísimos de los, vamos a llamar, capítulos que he hablado. Y creo que la Red Hispana también lo está conservando, ¿no? Pero antes que nada quiero saludar a Daniel y también, por supuesto, tenemos a nuestra amiga Luisa. Hola, ¿cómo están los dos?
Muy buenas. Doctora, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todos los que nos escuchan.
Sí. Y Luisa, ¿por dónde anda?
Hola, muy buenos días, doctora. Muy bien, por aquí en los estudios de la Red Hispana desde Washington, D.C.
Okay, pues muy contenta de que estén con nosotros. Después, más adelante, nos podrás contar quiénes son los que están en el Facebook, cuáles son los comentarios que están haciendo. Estoy muy contenta porque la familia sigue creciendo y es lo que yo quiero. Hay veces que no sé, me mandan muchísimos mensajes por mis medios sociales personales. Ay, doctora, qué lindo lo que dijo, pero ¿cómo es que ya no la puedo escuchar? Y sí me pueden escuchar. Y yo creo que si tú tienes una amiga que no sabe que estoy en la Red Hispana, que los jueves estoy aquí, pero también estoy en otros días en otras ciudades, porque yo creo que eso es importante recordar. Así que este es un programa que es nacional. Cada estación radial que sea hispana tiene el momento en que me escuchan y me pueden inclusive dejar sus preguntas, sus mensajes en el mismo teléfono que les voy a dar, que es el 888-787-2346. Y tengo muchos compañeros que se ponen a escuchar cada pregunta que ustedes hacen y las contesto al aire. Así que no dejen de dejarnos de hablar, de dejarnos sus preocupaciones. Y yo he estado pensando, Daniel y Luisa, que inclusive, como yo sé que este programa se escucha en distintas partes de los Estados Unidos en distintos momentos, ¿no es cierto?
Sí, señora, este programa lo escuchan toda la gente que lo sigue alrededor del país durante varios diferentes días, o sea, una gran cadena lo van escuchando.
No sé si sería interesante, y si estoy equivocada, me pueden corregir, tanto Luisa como tú, que las personas cuando llamen a nos dar, que nos van a dar su problema, no tienen que identificarse, pero no sé si sería importante que se identificara la ciudad. ¿Qué tú crees, Daniel o Luisa?
Sí, siempre le decimos a todo el mundo que nos escuche, siempre nos llama. Tenemos gente que la escucha desde Chicago, Los Ángeles, siempre están diciendo presente por Facebook, por los mensajes que dejan en el 1-888-787-2346. Siempre dándole mensajes, recordé de Texas, tenemos muchos mensajes, la gente que tanto la extraña y la quiere desde El Paso, Austin, siempre haciéndose presente.
Y yo creo que es importante que ustedes sepan que aquí tienen no solamente la estación de la Red Hispana, tienen a su doctora Isabel aquí diciendo presente para ustedes. Es muy importante aprender sobre la vida, aprender sobre ti, aprender de qué cosa nos mueve, ¿no? Y hoy voy a hablar de un tema que a todos nos mueve, porque yo creo que no hay una sola persona en este universo y en este presente que podamos decir, yo nunca tengo miedo. Solamente te dice eso el que realmente no quiere enfrentarse con los temores. Hemos inclusive dándonos cuenta que muchos de los que se mueven inclusive para hacer una votación, inclusive política que puede determinar tu país, se mueven por temor, temor a esto, temor a lo otro, no realmente buscando cuáles son realmente lo que esta persona representa, cómo va a ayudar a este país. Creo que eso es importante, porque si nos dejamos llevar solamente por los temores, que es algo muy básico en el ser humano, los temores se encuentran precisamente en lo que es el área límbica del cerebro, que es donde nace ahí todos los temores. Inclusive hay temores que pasan genéticamente. Hay personas que tienen temor a algo y no es necesariamente por alguien que le dijo, te va a coger el coco, sino puede ser simplemente que lo has heredado de tu madre, de tu padre, quién sabe, inclusive de tu abuelo. Y se ha hecho estudios que aunque no vivimos en la sabana, que no vivimos en el monte, las personas le tienen temor al tigre, las personas les tienen temor a ciertos animales. Sin embargo, quizás nunca nos encontramos con ellos, la misma serpiente. Sin embargo, se han hecho estos estudios, inclusive con los animales. El mono le tiene miedo a la serpiente. O sea que hay algo que tenemos que estudiar, el por qué tenemos temor a algo. Entonces, de eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿no? ¿Qué cosas son los temores? Y los temores más básicos que tiene el ser humano es, por ejemplo, no ser aceptados, que puede convertirse en un temor social, ¿no? El temor al fracaso. Muchas personas no encuentran trabajos buenos porque tienen tanto temor al fracaso que no se presentan como que están seguros de sí mismos. Tienen temor al triunfo, inclusive. Personas que realmente boicotean su poder ir adelante, porque ellos mismos tienen temor al triunfo, a ir un poquitico más arriba. No, si me meto ahí. Entonces, ¿de dónde nacen todas estas cosas? ¿Dónde salen estos temores? Muchas veces, como te estaba explicando, puede ser genética, está en el sistema límbico, pero también puede ser las experiencias de los niños, los temores que se han fortalecido o han nacido en tu niñez. Si estabas con una madre o un padre que son llenos de temor o de ira, por ejemplo, puede que desarrolles un temor, ¿no? Y inclusive que tu mamá más que nada preocupada porque te pasara algo. No, niño, no salgas a la calle, quédate aquí en la casa. ¿Quién sabe si usted desarrolló la agorafobia, temor a ir a otros lugares? O sea que hay muchos temores, hay muchos comienzos de esos temores y de esos miedos. Y inclusive yo le puedo preguntar a los de siempre y a todos ustedes que nos están escuchando, ¿a qué tú le tienes temor? ¿A estar solo? Escríbenos, dínelo. Yo espero que Luisa esté ahí mirando tus temores, tus miedos. Escríbanlo. Me encanta que me saluden, pero aquí estoy yo para contestarte. Entonces, por ejemplo, si le pregunto a cualquiera de ustedes, llámenos aquí al 88-787-2346 y contesten. Bueno, creo que aquí tengo una llamada. A ver, ¿de quién es?
Tenemos a María de Santa Bárbara.
Okay. Hola María, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
Buenos días, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, María?
Estoy como deslumbrada, como dice el intro de su programa, que tal vez no tenga las emociones, pero si tengo más palabras de curso de los años. Recientemente, hace 2 días, mi hija, la mayor, me dijo que estaba embarazada, pero que quiere o decidió terminar con el embarazo. Okay. Entonces,
¿esta es una hija tuya?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Va a cumplir 25 en este mes.
Ok, 25, ¿ella está casada?
Casada no, pero sí vive con su pareja, tiene una pareja.
O sea, ella vive con una pareja, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual ella no quiere seguir este embarazo?
Porque está cursando su segundo año en leyes ahora y dice que esto viene a estropear todo, que viene a cambiar todo. Y
mira, fíjate una cosa, estamos hablando, esto es un problema que es de dos clases. Es el tema quizás de los principios y es el tema de lo que ella piensa que debe de hacer. A ninguna mujer le gusta hacer un aborto, ¿ok? ¿Ella tiene otros hijos?
No.
Ok, ella es una muchacha que está estudiando, ¿no?
Sí, es porque trabaja por las mañanas y estudia por las tardes.
Ok, ¿el compañero qué piensa de esto?
Él apoya porque es un hombre educado, es muy bueno.
Ok, entonces, ¿cuántos meses tiene tu hija? ¿Cuántos meses tiene tu hija?
No le he preguntado.
Bueno, eso es una pregunta bien importante. Es una pregunta muy importante, sobre todo en el medio ambiente que estamos viviendo, ¿no? Que se puede buscar un problema. Mientras más rápido lo haga, y si puede hacerlo con una pastilla, que eso quiere decir que nada más que tenía semanas de embarazo, pues que lo haga, si ella se siente...
Por lo que me dice de esa información, pienso que recién me acabo de descubrir, porque dice que el 7 tiene la cita que va a ser por medio de una pastilla.
Ok, entonces déjala que ella tome su decisión. Eso es algo que ella y su compañero son los que las tienen que tomar, porque ellos son los que se tienen que ocupar de ese bebé si nace. Y si ellos en estos momentos están tomando esa decisión y es un momento que son nada más que semanas, porque la pastilla no se puede tomar después de mucho tiempo, déjalo que ellas tomen esa decisión. Apoya a tu hija siempre.
Yo les he dicho a mis hijos que los voy a apoyar, pase lo que pase, pero siempre.
Magnífico.
Que otra de mi principio y de mi moral.
No, eso, mira, la moral la tiene que definir cada ser humano. Tu definición de moral es tuya. Inclusive, ella vivió contigo. Ella en estos momentos ha desarrollado a otra forma de ser. Lo que nunca puedes es entremeterte precisamente en la moral de ese compañero y ella. Ellos han tomado una decisión. Simplemente dile, te apoyo, aunque quizás no esté de acuerdo, pero te apoyo. Eso es todo lo que tú tienes que decir. Y moralmente, personalmente e individualmente para ti, eso te tiene que tranquilizar. Tú dijiste lo que tú piensas, ella está tomando una decisión, eso te libera a ti también moralmente. ¿Entiendes, María? Ok. Apoya a tu hija, apoya a tu hija siempre. Ya llegarán, ya llegaron otros muchachos. ¿Ok? Gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Gracias mil. Bueno, queridos amigos, ahí vimos la misma persona que está preguntando esto. Veo que hay temor a los principios de ella. Pero básicamente le contesté lo que realmente se debe de contestar hoy en día. Nos vamos ahora con la próxima llamada. Creo que ya mi amigo Daniel está listo. A ver.
Yolanda, desde Lancaster, California.
Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Estoy bien.
Muy buenos días.
Ya que está hablando del miedo, le quiero preguntar qué puedo hacer. Yo tengo mucho miedo manejar un auto. Yo antes manejaba por como 15 años que llevé a mis hijas a la escuela, hasta la high school las llevé, pero después de ahí, bueno, yo tenía ataques de pánico ya cuando manejaba, pero me los controlaba con la pastilla que me daban para la ansiedad, que era el alprazolam.
Sí.
Pero como lo tomé por 12 años, me empezó a dañar
afectar.
Como la memoria, entonces mi doctor me la quitó. y ahora ya no tomo nada, entonces he tratado de manejar y me dan esos ataques y ya no tengo la pastilla para controlarme, entonces no sé ni qué hacer.
Bueno, yo te voy a preguntar primero qué edad tienes.
Tengo 53 años.
Ok, y tú estuviste usando pastillas pero como 15 años, ¿no?
Sí, más o menos.
Entonces, ¿ahora hace cuánto tiempo no la usas?
Tengo como 2 años que la dejé.
Ok, pero ¿hace cuánto tiempo dejaste de manejar?
Casi el mismo tiempo, porque cuando trataba de manejar me agarraban esos ataques y...
Ok, ¿tú tuviste alguna experiencia de niña con un accidente o con un problema de que a lo mejor alguien murió delante de ti, se cayó? ¿Tú recuerdas algún hecho que te pueda haber traumado de niña?
Creo que sí, doctora. No había recordado eso, pero yo vi que una troca atropelló a un niño y fue horrible. Fue algo, yo estaba enfrente, yo no pude hacer nada.
Ok, eso se llama, lo que tú padeces es post-traumatic, un desorden post-traumático. Y eso se puede sentir, por ejemplo, manejando. Ok, en estos momentos tú estás disgustada porque no puedes manejar, ¿es cierto? ¿Cómo tú te mueves en la ciudad que tú vives?
Le pido a mi esposo que me lleve, a mi hija, pero a veces ellos se enojan o tienen cosas.
Bueno, tú tienes que empezar a hacer lo siguiente. Número uno, no estás tomando la pastilla porque te ha afectado la memoria. Yo creo que tú debes de darte cuenta que lo que tú viste de ese accidente es el que tú has estado llevando toda esta vida. Entonces, trataste de taparlo con la pastillita. La pastillita, si no viene con como un trabajo psicosomático o con un psicólogo, no la vas a vencer, el temor que tú pasaste. Es lo mismo que le pasan a todos los individuos que van a la guerra. Cuando regresan, muchos de ellos tienen lo que es el post-traumatic disorder, el desorden post-traumático. Eso es lo que tú tienes, que te da ansiedad. Si la pastilla te estaba haciendo daño de la forma en que tú me estás explicando, que te estaba dañando lo que es la memoria, también puedes tomar algo que es natural, que yo lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? Pero me gustaría, antes que nada, ¿tú todavía tienes la licencia o ya la perdiste?
Todavía la tengo.
Ok. ¿Has tratado de manejar a lugares que son cortos de distancia?
Bueno, me acabo de cambiar de ciudad, entonces aquí no he tratado, no. Hay mucho tráfico por acá, entonces...
¿Aquí hay más tráfico que donde tú vivías?
Sí, era en otro estado donde yo vivía y estaba muy tranquilo ahí. Sí, traté unas veces, aunque me dio mucho miedo, pero distancias cortas traté, acá hay demasiado tráfico.
Ok, y además que no tienes ya la experiencia que tenías antes. ¿Okay? Ni la pastillita, ¿no? Entonces, a mí me parece que tú deberías de ir a la farmacia y preguntar si hay alguna cosa que es para la ansiedad, que sea natural. Y te vas a dar cuenta que lo tienen. Te puede ayudar muchísimo, siempre y cuando no lo tomas con ninguna otra pastilla, ¿ok?
Sí.
Entonces, además de todo, ¿tú has podido montarte en un autobús o en un tren?
También eso me da miedo, montarme en tren, nada más de pensar siento ansiedad.
Bueno, ese es el pensamiento que tenemos que evitar. ¿Cómo lo podemos hacer? Tienes que tener esa conversación positiva con ese pensamiento negativo, porque todos los temores, todas las ansiedades nacen de aquí, de la cabeza. Nacen de esa conversación negativa, ¿no? Porque si yo me monto en el tren, yo vi el otro día un accidente y ese hombre se cayó, va, 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 va. Y sigues y tienes que contestarte, ¿y por qué me va a pasar a mí? Si todos esos niños que se montan en un autobús van bien. Yo lo que necesito es que tú tomes determinaciones y pasos pequeños para hablarte a ti misma y decir, esto no es verdad. Hoy voy a ir. No sé, ¿cuáles son los viajes que tú haces? ¿Vas a comprar comida, por ejemplo?
Sí,
y ¿a un mercado?
Sí.
Para, si tú eres una mujer joven, ¿por qué tienes que ir con tu hija? ¿Por qué no tratas de ir al mercado? ¿El mercado te queda muy lejos?
Como a 15 minutos en carro.
Oh, ok. ¿Y no hay nada cerca de donde tú vives?
Sí, sí.
¿Qué es lo más cerca que te queda a ti en tu, de donde tú vives? ¿Qué es lo más cerca?
Una licor que hay por aquí.
No, pero ¿para qué vas a comprar licores?
No, licor me refiero como 7-Eleven. Una tienda de...
Ok, vamos a empezar por ahí. Te vas al 7-Eleven y ahí puedes comprar leche, por ejemplo.
Sí.
O pan, porque yo sepa, creo que en el 7-Eleven tienen pan, tienen leche, ¿no? Como para resolver. Sí. Yo lo estoy haciendo como un ejercicio para que te liberes. No lo estoy haciendo... No, yo quiero que empieces yendo, caminando hasta allá. ¿Cuánto te demora llegar al 7-Eleven?
Sería unos... no sé, unos 10 minutos, 15 tal vez caminando.
Pero entonces, ¿para eso me vas hasta la tienda? De todas formas, tú deberías de estar caminando, ¿no? 15 claro. minutos, bueno, pues empieza a caminar. Empieza a caminar alrededor de la cuadra. Vamos a empezar pasito a pasito. Vas a empezar a caminar alrededor de la cuadra, una, dos o tres veces, y coge el reloj. Si caminaste 15 minutos alrededor de la cuadra, que es tu casa, tú puedes caminar hasta el mercado. ¿No crees?
Claro.
Yo quiero que tú empieces a decirle a esto que está arriba, yo sí puedo, yo sí puedo. Vamos a empezar caminando, ¿ok? Vamos a empezar caminando. Y de esa forma te vas liberando. Por ejemplo, ¿tú vas a la iglesia alguna vez?
Antes iba seguido, pero por lo mismo que no puedo manejar.
No, no, quítame la palabra puedo, no quiero.
Sí.
No es que no puedas, que no quieres. Ok. ¿La iglesia, hay alguna iglesia cerca que a ti te gusta?
Sí, hay una cerca de acá.
¿Cuántos minutos?
Serán también unos 15 minutos caminando.
Bueno, fíjate tú, ya hemos resuelto que puedes ir al mercado 15 minutos y a la iglesia 15 minutos caminando. Una vez que tú te acostumbres a salir de esa dependencia que tienes emocional, cuando tú le empieces a decir, eso no es cierto, yo puedo ir, y entonces pedirle a tu hija, cuando ya hayas hecho este ejercicio varias veces, yo quiero manejar contigo, que me ayudes, por ejemplo, hay parqueos donde tú puedes manejar, donde no hay gente, ¿no crees?
Sí.
Hasta que te acostumbres. Es cuestión de acostumbrarte otra vez a montarte detrás del timón, ¿ok?
Sí.
Yo te pido, por favor, que lo comiences a hacer. Y ve a la farmacia. ¿Te queda muy lejos a la farmacia? ¿O también 15 minutos?
Un poquito más, una, ¿qué será? Media hora caminando.
No, no. Fíjate una cosa. En la mayoría de los mercados, hay una sección de vitaminas, ¿eh o no?
Sí.
Ok, entonces tú buscas para la ansiedad y tú vas a ver que te vas a empezar. Pero quiero que me vuelvas a llamar y me digas, doctora, ya estoy caminando y ya me siento mejor. Eso es todo lo que yo pido de ti, empezar pasito a pasito. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Estamos aquí, como siempre, en el 888-787-2346. Aquí estoy muy bien acompañada con Daniel y Luisa. Ya no se me vayan, que regresamos aquí como siempre con la Red Hispana y su doctora Isabel.
Actualidades.
¿Conoces la nueva ley para volver más verde a Estados Unidos? Así es, una nueva ley hará posible que recibas hasta $10,000 de créditos fiscales si adquieres, a partir de ahora, paneles solares, electrodomésticos eficientes y hasta un vehículo eléctrico, nuevo o usado. También puedes esperar ahorros en el costo de tu factura eléctrica. La nueva ley de reducción inflacionaria igualmente extenderá la ley de salud asequible hasta el 2025 y renegociará el precio de las medicinas bajo Medicare. Y por si fuera poco, se espera que las nuevas inversiones contra el calentamiento global ayuden a crear millones de empleos verdes en los próximos años. Si te interesa, consulta con un contador de tu confianza para aprovechar estos nuevos beneficios fiscales y prepararte para la nueva economía verde.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En medio de su gira Actuando en Vida en Estados Unidos, el actor Mauricio Ockman compartió un mensaje inspirador para la comunidad hispana que día a día trabaja por sus sueños.
Es una vida llena de retos, de enfrentar, de resiliencia, de salir adelante, de sobrevivir a diferentes eventos y circunstancias de la vida, pero siempre con la cara en alto, siempre entrándole, ¿no?, a los miedos, a los fantasmas, a los traumas del pasado y siempre tratando de ser la mejor versión que puedo ser y crecer como ser humano.
Para Mauricio Ockman, conocerte a ti mismo es fundamental para salir adelante sin miedo y buscando ser tu mejor versión.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, como siempre, aquí el Dr. Ilan Shapiro. Muy importante, hemos escuchado mucho sobre el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en muchos alimentos y muy importantemente también nos ha ayudado durante muchos siglos. Muchas veces hay personas que tienen algo que se llama sensibilidad al gluten. Prácticamente su cuerpo crea una reacción inflamatoria por esta proteína. Pero muy rara vez realmente en la población general puede ser un problema. Por eso es muy importante que generalmente todos nosotros podemos consumir gluten. Y muy importante, si tenemos algún tipo de deficiencia, específicamente como el SPRU celíaco, tenemos que evitar esto y en otros tipos de enfermedades autoinmunes. Como siempre, aquí sirviéndoles a cada uno de ustedes. Si tienen sus dudas o preguntas, háganoslo saber.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Modificar nuestro estilo de alimentación ayuda a tener buena salud y a cuidar el medio ambiente. Según la doctora Catherine Collins, cardióloga y presidenta del Colegio Estadounidense de Medicina de Estilo de Vida, destaca que las pautas médicas de intervención sencilla pueden prevenir, controlar y en ocasiones hasta revertir enfermedades crónicas como la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Las olas de calor y la calidad del aire son los efectos del cambio climático que afectan grandemente a personas con enfermedades crónicas y diabetes. La medicina de estilo de vida no solo lucha contra las enfermedades crónicas, sino que también es parte de la solución para combatir el cambio climático. Te invito a visitar laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Deseas saber cómo identificar si estás experimentando un ataque de ansiedad? Los siguientes son los síntomas más comunes de los ataques de ansiedad: sensación de mareo, sequedad en la boca, sudores en las manos o en los pies o en las axilas, sensación de temblor, sensación de taquicardia, sensación de ahogo, sensación de mucho frío o de mucho calor, dolor en el pecho, sensación de falta de oxígeno haciendo difícil la respiración, sensación de que se está volviendo loco uno, dolores la barriga o de la cabeza, ganas de vomitar, aún llegando al punto de vomitar para algunas personas, sensaciones de tener diarreas, miedo, sensación de angustia, sensación de pánico y terror ante lo que está ocurriendo a la persona, tremendo cansancio después del ataque y llanto. Si estás pasando por esta situación, por favor, visita a tu profesional de salud mental. Existen soluciones.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
aire.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y muy contenta que están llamando al 888-787-2346 para todos aquellos que los temores los llevan a ciertos actos de ansiedad. Inclusive puede volverse crónico como esta señora que lo maneja después de haber manejado 15 años, aunque ella le quitaron la pastilla de ansiedad, pero hay muchísimas cosas en el mercado. Yo recuerdo haber visto uno que le llaman Ultra Calm, hay otro que le llaman Mood, Stress Relief, el otro le llaman Mood, que todo eso tiene que ser relacionado, tienen los mismos productos. Entre ellos está lo que es el Chamomile. Hay muchas cosas dentro del producto que también tienen vitaminas que son para calmarte. Así que busquen respuesta, pero también acuérdense que la pastillita sola no es, es aquí. Es decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué razón estoy sintiéndome así? ¿A qué le tengo miedo? Esta señora no se había recordado, no había unido el accidente tan horrible que ella vio donde mataron a un niño en una rastra y lo que ella está padeciendo ahora. ¿Por qué? La pastillita solamente la mantenía sin ansiedad, pero no había evolucionado el problema, no había pensado, mira, esto es lo que me pasa a mí. Entonces, ese tipo de personas sí, es mejor que si van a estar tan ansiosas para manejar, mejor es que no lo hagan, pero busquen una solución a ese problema, que las hay hoy en día. Aquí estamos con su doctora Isabel. A ver, ¿qué tenemos, Daniel?
Doctora, muchos saludos por Facebook. Mariana de Texas no pudo estar en la llamada, la estaba esperando, pero tuvo que volver a trabajar, o sea que le mandamos un saludo y nos puede dejar un mensaje al 1-888-787-2346 o la próxima semana ella tratará de comunicarse con usted.
Perfecto, me alegro muchísimo. Una de las cosas principales que yo espero que este programa haga por ustedes es hacerles sentir que lo que ustedes están pasando no es extraño, ustedes no están locos. Muchos de ustedes han pasado por tantas situaciones difíciles que cruzando la frontera, por ejemplo, eso tiene que haber dejado un impacto muy grande en lo que es esa sección límbica, temores. No, si me acuesto a dormir, me van a agarrar. Si me va a pasar esto, personas que han tenido abuso sexual, que han sido violadas, todo eso queda en ese sistema límbico y te hace una persona nerviosa, ansiosa, temerosa. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? Número uno, sí, es bien tomarte un tilito, tomar un chamomile, tomarte una pastillita, ok, pero hay que hacer trabajo mental. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que me está causando esto? ¿Eso es verdad o es mentira? Porque hay veces que son tantas las cosas negativas con las que te contestas que entonces te paralizas. No haces lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si esa señora que estuvimos hablando con ella, que tiene temor de manejar, empezamos a ver de dónde salió ese temor, ahora vamos a empezar a caminar 15 minutos. De todas formas, el caminar te ayuda. Te ayuda porque si hay sol, sobre todo, pues te ayuda el sistema tuyo. Además, empiezas a darte cuenta que hay soluciones. Se puede ir caminando a ciertos lugares. Puedes ir primero pensando que estás haciendo ejercicio. Mira qué bien me fue. Caminé, tengo entendido que esto me ayuda al corazón, me ayuda a vivir más años. No molesté a mi hija, no molesté a mi esposo, porque de vez en cuando sí, está bien. Que le diga, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir caminando a buscar las cosas más necesarias. Se acabó el pan. Yo voy a ir caminando. Si acabó la leche, pues voy. Si tengo que hacer una compra grande, para eso vas con tu esposo. Yo recuerdo que estando en España hace muchos años con mi consuegra, ella vivía en un piso. Tú te bajas del piso y ahí tenían las tiendas. Ella compraba todos los días, los refrigeradores eran más pequeños, porque no se compran esas cantidades gigantescas. Comprendiendo que muchos de ustedes viven donde hay frío y les cuesta más trabajo llegar. Pero todo se puede resolver. Nos vamos ahora con la próxima llamada.
Bueno, fuimos a rescatar a Mariana, la sacamos del trabajo, está desde Texas para hacerle la pregunta.
Ok. Hola María, ¿cómo estás?
Sí,
María. Sí, ¿cómo estás?
Doctora Isabel, buenos días, un fuerte abrazo a la distancia.
Igualmente,
la conozco,
mi amor.
Desde que el programa de tu radio cuando salí aquí a Texas al aire.
Wow. Me cuéntame en qué te puedo
volver
ayudar.
A conectar hoy. Sí.
Bueno, pues.
Mire, doctora,
magnífico.
Una sí, señora, sí. Bueno, quería comentarle, tengo una relación desde el año 1998. Y mi pareja y yo tenemos dos hijos. Nuestra primera hija nació en el 2007 y nuestro segundo hijo a finales del 2013. Y bueno, pues él, para hablar un poco, callado, introvertido, muy trabajador, un hombre muy sencillo. Y bueno, pero con un gran pasado que no viene a relucir y afectar mi vida hasta el 2016. 2016, él sin avisar nada ni decir no nada, pues agarró sus cosas y se fue. Yo me di cuenta cuando regresé del trabajo. Y me dejó con mis dos niños. Yo aquí no tengo familia y no tengo abuelos, padres, hermanos, nadie, en fin.
¿Él no te dejó una notica para decirte por qué lo había hecho?
No. No, pero obviamente yo lo busqué y entonces, ¿verdad? Busqué una conversación con él. Obviamente, cuando él arroja todo, digamos, lo que él traía con él, pues obviamente me sentí muy dañada y obviamente pues lo enfrenté y le dije, mire, las cosas no son así, aquí hay dos niños de por medio que no nos pidieron nacer y que tampoco tienen la culpa de nada. Yo creo que aquí vamos a tener que, ¿verdad? Yo por mi parte dejé hablar, pero también quise que me escuchara muy claro mi mensaje. Y yo al ver que él no quería ser copartícipe de arreglar esto, yo busqué sanación para mí y para mis hijos. Entonces lo solté, lo dejé ir, entendí que no podía controlar nada y que no podía, que él no quería ya estar conmigo y con mis hijos. Entonces, como le digo, busqué ayuda para mí y para mis hijos. Pero esto no lo he podido arreglar porque aunque vivo en un país que es una gran potencia y aunque vivo en un país que es de leyes, las leyes se aplican, pero no sé, creo que también el sistema es, cuando necesitas representación legal tienes que tener abogados litigantes y cuestan dinero. En el lugar donde yo vivo apliqué por agencias gratis.
Sí.
No necesariamente te ayudan. Y no necesariamente cuando hay niños y nadie se quiere meter en este litigio. Yo tengo dos niños.
No, pero es que ese especiales. Señor es el padre de esos niños y tiene que ocuparse por lo menos financieramente, ¿no?
Bueno, pero no lo hace precisamente porque está indocumentado y porque no hay manera de rastrearlo y de seguirlo. Yo ya puse tres querellas con el CPS y el CPS dice que él no se puede involucrar si mi niña no se queja. Que no
¿Pero
hay
de
nada
qué se va a quejar la niña?
Bueno, él terminó comprándole su afecto con un celular, cosa que yo nunca hubiera comprado para ella. Yo invertí.
Eso después de que lo encontraste, ¿no?
Sí, señora, así es. En su momento,
¿qué edad tiene esa niña?
Hoy cumple 16.
Okay. ¿Y cuándo fue que le dio el celular?
Hace 2 años.
Okay. O sea que en estos momentos, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que eres una mujer fuerte, que estás siguiendo adelante. Lo único que tú puedes hacer es exactamente lo que estás haciendo. Es una niña de 16 y tienes más hijos. ¿Tienes otros de qué edad?
Tengo dos, como le dije. Ella y mi niño de 10 añitos, así es. Pero él se desconectó de la familia, él nunca visita a mi niño, no lo procura, no lo ve, y a mi niña pues la fue comprando con ese tema de comprarle un celular. De nuevo, yo no tengo el control de eso, pero me afectó mucho porque mi niña ya no pasa mucho tiempo con nosotros, y cuando yo quise ir a la corte de familia para...
¿Y dónde está la niña?
La niña vive aquí en Texas, pero ella va a la escuela, yo sé que va a la escuela, pero va mal, saca malas notas, tiene inasistencia, llega tarde.
¿Quién está cuidando a ella?
Esa es una buena pregunta.
Claro.
¿Quién cuida de ella? ¿Dónde vive? Esa es una muy buena pregunta. Y él nunca me enfrenta, nunca me responde. Si yo le mando mensajes...
No, espérate un minuto, espérate un minuto.
Evade.
Aquí hay algo que no está bien, ¿ok?
Uh-huh.
Tu hija es menor de edad.
Correcto.
Yo entiendo que le haya comprado un celular, pero ¿eso quiere decir que tu hija está viviendo con su padre?
Bueno, asumo que sí, y él se fue a vivir con otra mujer también. Yo no conozco a la mujer, pero creo también que no es de buena procedencia. ¿Por qué digo esto? No por resentimiento, doctora, ya que hago una aclaratoria. Cuando él se fue de la casa, se fue con nuestro dinero en el banco y se llevó los ahorros de mis hijos y mío. Y ese dinero, él ha hecho uso de él y él a mí no me da manutención por mi hijo. Por eso dije al principio de mi conversación, yo busqué la corte, yo busqué la corte de familia.
Pero no te ayudaron.
No, no porque no quieran. Son buenos, pero el sistema está hecho para que usted invierta dinero en un abogado litigante y yo no tengo esos recursos. Entonces apliqué por agencia en mi área.
Que hay un programa que se llama Legal Services.
Legal Aid Service, exacta, y no necesariamente todo el mundo califica porque él tiene en su caso penal, criminal y civil. Esto no es solamente una demanda por familia, por niños, no. Él tiene muchas cosas, por eso dije, cuando comencé a conversar, que lo que él ha tenido me ha afectado a mí. Usted no me lo está preguntando, yo no estoy para saberlo, pero yo puedo salir y entrar del país y tengo derecho bajo la ley a visitar a mi familia y mis hijos, por ende también, a tener contacto con la familia biológica y su familia. Él se rehúsa, doctora Isabel, a firmar para renovar, escuche, renovar, no sacar, renovar el pasaporte de mis hijos. Yo puse denuncias por violencia doméstica 3 veces y al CPS también cuando mi hija se fue con él de manera ilegal. ¿Por qué digo de manera ilegal? Porque no hay nada escrito bajo la ley. No hay ningún juez que diga, la niña vive de tal día con el padre, tiene visitaciones tal día, no me da manutención.
No, tú tienes toda razón, legalmente esto no está bien.
No, no.
Y tú dices que los abogados de Legal Services no te pudieron ayudar. Sí.
Pero la razón es muy clara y tiene mucho sentido. Él tiene penal, criminal y civil, y ellos nada más toman casos más sencillos. Por eso es que ellos me refieren a mí a buscar mi propio abogado. Yo hice mi tarea, doctora Isabel, yo busqué abogados y hay muchos y muy buenos, pero ellos no toman un caso así gratis. Y estamos hablando de $700 y $600 por hora más los gastos de corte. ¿Yo tengo esos recursos? No. Entonces aprendí a vivir con mi realidad. ¿Me gusta? No. Me frustra muchísimo y me drena bastante. Mucho. Y me hace mucho daño porque entonces él está prácticamente con mi hija, como usted misma lo dijo. ¿Quién cuida a esa niña si ella es una menor de edad? La misma pregunta tengo yo.
Desgraciadamente, tú sabes que después de los 18 años se considera como adulto.
Mayores de edad.
Exacto. Uh-huh. Tú sabes bien porque has hecho tu tarea. Yo lo entiendo. Fíjate, tú has tocado todas las puertas. Y yo creo que si has tocado todas las puertas y no has logrado nada, me imagino que sería, es un caso criminal porque él se ha más que nada secuestrado a su hija sin decirte a ti dónde está. Porque tú no sabes dónde él vive.
Bueno, digamos que un secuestro muy sutil. Porque a este punto, como usted bien lo dijo, ella tiene 16 años y bajo la ley en el estado de Texas, ella a los 14 años, ellos le dan ese libre albedrío.
Sí, señor,
de que ellos pueden decir, yo quiero vivir aquí o allá, aunque el padre sea de mal proceder. Ella se fue acostumbrada a esa manera de vivir.
Todo. Si la niña fue delante de la corte.
Ella no fue a la corte nunca. Nunca hemos presentado nada en la corte. Yo he buscado eso. Él nunca se ha presentado en la corte, ella tampoco. Esto lo hablé con los policías cuando yo los llamé porque él me agredió a mí y aquí en mi casa hubo un evento de violencia doméstica. Y la policía me dijo a mí, al tiempo, cuando él le compró el celular, si ella se quiere ir con él, la ley ampara a la niña porque ella ya tiene más de 14 años. 15 años, sí. 14 años y medio, y ella puede elegir vivir con el padre. Entonces la policía en verdad tampoco me ayudó mucho, pero me dijo cómo eran las cosas y yo las entendí, las asumí. Aunque no me gustaran, las asumí. Sí.
Entonces vamos a llegar al punto que ya yo he mirado todos los puntos legales, los puntos de todo. Tiene que haber alguna... Tú tienes que reconocer que no puedes dominar la situación. Tu hija, desgraciadamente es tu hija. Si algún día tú tuvieras la oportunidad de ver a tu hija, tú le puedes dar una carta, decirte yo nunca, y de escribir, o lo pueden inclusive presentar a corte, tengo entendido, como no es que sea un salvoconducto, pero es decir, yo hice todo lo que pude por tenerte, pero tú escogiste con quién ir, ¿ok? Aunque tu padre no haya respetado las leyes, ¿ok?
Correcto.
Ahora, lo que tú tienes es tu hijo. ¿Es o no?
Así es, doctora. Y en él me enfoco, es un niño con necesidades especiales, me toma toda mi atención, requiere muchos cuidados, es una batalla con la escuela también para pedir sus servicios de educación especial. Cuando tiene sus crisis, mamá está allí, cuando le va mal en la escuela también estoy allí.
¿Cuáles son los diagnósticos de él?
Tiene 3, está dentro del espectro autista, también tiene ODD y ADHD, y las 3 cosas combinadas son una bomba de tiempo. Entonces yo también, de nuevo, por eso digo, la busco porque quiero sanarme, la busco porque de verdad la necesito y la busco porque yo no soy mejor que nadie, porque no tengo control de la situación, pero como soy un ser humano, también dreno y me siento triste. Entonces sí que me hace falta mi hija. Yo entiendo que a lo mejor el sistema no es tan fácil de lidiar, sobre todo el sistema legal, pero me hace mucha falta mi hija. Y eso que usted dice de hacer un salvoconducto y ponerlo en la corte, porque no he podido ir a la corte, no lo puedo hacer, pero yo siempre le mando mensajes de texto. Hija, buenos días. Hija, que Dios y la Virgen te bendiga.
Okay,
hija,
¿cómo perfecto.
Estás mal en la escuela? Mándame qué necesitas. Y nunca responde mis mensajes de texto. Por allá a las mil y unas me llama, pero no siempre. Entonces mi casa está llena de muchas memorias, porque ella ya no pasa Navidades con su hermanito y conmigo, me ignora el Día de las Madres, y obviamente su padre controla toda esta situación por estrategia jurídica. Mientras él tenga a mi hija, no me da manutención de ella, pero yo tengo al hijo, entonces tampoco le está obligado a verlo. ¿Qué pasa aquí? Olvídese de la parte financiera, me hace mucha falta. Yo vivo una vida muy humilde y con muchas necesidades. Olvídese de eso, doctora Isabel. Aquí la necesidad es emocional, porque mi niño está viendo eso. Mi niño ve que mi hija no está aquí, pero que su padre tampoco lo procura a él. Entonces yo le he dicho a mi hijo, con todos sus tres diagnósticos, lo pongo frente al espejo y le digo, ¿tú ves ese niño que está ahí? Ese niño es creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto vales, vales por lo que tú eres. Yo te amo, tu papá no está aquí, eso yo no lo puedo controlar, pero yo a ti te amo y te quiero.
Qué bueno. Mira, a mí me gusta ser realista. Yo creo que tú tienes una situación, eres una mujer muy inteligente. Has logrado ciertos pasos, te has dado cuenta que tienes bloqueos por donde quiera. ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad es que tu hija no vive contigo, que tú tienes un hijo con necesidades especiales, que tienes muchísimo por poderlo ayudar. Buscar la forma, no con el padre. Es más, te recomiendo que ni lo busques, porque lo único que va a hacer es hacerle daño al niño. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? El tratar de traer al padre, económicamente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Esa es tu realidad. Entonces, ¿estás disgustada? Sí. ¿Te sientes, vaya, como que quisieras matar a cualquiera? Te entiendo. Tú tienes que buscar calma para ti, para poder lidiar con una situación con un hijo que tiene problemas serios. Porque si tiene autismo, y además como el autismo viene con otras cosas, es un niño difícil de guiar. ¿Tú has buscado ayuda psicológica para ti y el niño?
Ayuda que viene de manera espiritual. Yo voy a mis retiros espirituales en la iglesia, mis confesiones con el sacerdote, tengo una relación con Dios. Cuando yo supe de usted que estaba en Facebook, no dudé en llamarle hace una semana, gracias a Teresita, si me está escuchando ya está al aire, porque ella me prometió que me iba a llamar hoy y lo hizo. Y por ello estoy comunicada con usted.
Bueno, gracias. Entonces, Teresita, por haberme la traído, porque esta señora tiene mucha carga. Pero fíjate.
Bueno, doctora, yo le digo a usted una cosa, mire, olvídese del tema de la financiera, de lo que él me puede ayudar. Yo me siento una persona que yo necesito ser mejor persona, porque no soy perfecta, en pro de mi hijo, pero también para el mío. Y por eso es que cuando supe de su programa, que la encontré en Facebook, no dudé en comunicarme, porque yo hace muchos, muchos años atrás la escuchaba en la radio. Entonces, bueno, ahora están estas plataformas. Cuando yo la conocí, usted no existía en las redes sociales, ahora sí. Y de nuevo, si me está escuchando al aire esa señora, gracias, porque hace una semana me prometió y me dijo, yo la llamo, y me llamó. Entonces,
pero esa es la promesa que le hacemos a todos. Menos mal que tenemos a Teresita, que nos ayuda. Te voy a decir una cosa. Eres una gran mujer. Y precisamente porque eres una gran mujer, yo no te digo que olvides de tu hija. Sigue mandando los mensajes. Una vez te contesta, algún día te va a contestar, pero tienes que continuar. Inclusive los mensajes, decirle, te extraño, hija, me gustaría tenerte, pero tú has tomado esta decisión y yo te respeto. Siempre dile eso, te respeto, quisiera que fuera algo diferente, pero te respeto. Al hijo, seguir cuidándolo, buscar todas las ayudas posibles, no solamente las religiosas, tú necesitas también un psicólogo que te pueda lidiar con todas. No tienes un centro comunitario donde tengan ayuda.
Bueno, sí hay, doctora, pero también cuestan dinero. Entonces, realmente la ayuda...
No, pues, hay veces que no.
Bueno, en el pueblo donde yo vivo así es. Realmente cualquier servicio que usted pida, algo, imagínese, tan necesario como lo que yo necesito, poner esto en orden en la corte, sí hay, pero todo cuesta dinero. Y yo entiendo, es así, como le digo,
yo te
es
digo
lo
que no
es, yo no lo puedo cambiar.
Con eso. Yo creo que no debes de seguir con eso porque eso te está drenando. Ya tú sabes,
bueno, doctora,
que no funciona.
Fíjense, yo no le terminé de contar algo que creo que es importante y se lo quiero decir, si me permite. Cuando yo conocí a esta persona, él me dijo a mí que se llamaba, digamos, Juan Pérez, ¿no?
Sí.
Y yo no sé si usted después del aire me quiera llamar, yo no sé si yo pueda tener una guía.
Dime qué pasó con Juan Pérez.
Mire, cuando él me dijo, cuando yo lo conocí, me dijo, yo me llamo Juan Pérez. Como le digo, comenzamos nuestra relación en 1998 y nuestra primera hija, como le dije, nació a finales de 2007, sí, sí. El segundo a finales de 2013, se lo dije.
Él ahora se tiene un nombre diferente, es lo que me quiere decir.
Su verdadera, exactamente, su verdadero nombre es otra persona. ¿Qué pasa aquí? Que cuando mis hijos nacieron, él los registró con su apellido que aparece en su licencia falsa. Entonces él no es quien es. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista legal, sí, claro. Y esto lo digo yo con mi ignorancia, sí. yo no soy abogado, de que realmente entonces él no tiene ninguna potestad sobre mis hijos, porque él no es quien es.
Tienes una situación bien difícil. Yo no sé si pedirle que llamaras al, aunque mayormente es cuestión de inmigración, ¿tú crees que pudiera llamar a nuestro amigo en lo que tiene que ver con el abogado?
Sí, doctora, claro, la vamos a llamar más tarde para que pueda hablar con nuestro programa y Bienvenidos a América. ¿Cree que hay preguntas legales?
Una pregunta legal porque él es un inmigrante que viene con distinto nombre, que no es ni siquiera legal en este país, pero tiene las responsabilidades, debería de tener ciertas responsabilidades, sobre todo con el varón. ¿Tú crees que pudieras volver a llamar, María?
Nosotros la vamos a contactar, doctora, seguro.
Ok, ahora.
Tenemos más preguntas, muchos saludos por Facebook. Los últimos minutos que nos quedan, le tenemos una pregunta desde Denver, en Clever.
Estoy pasando una situación de una separación. Mi esposa me dijo que no me ama y prácticamente ya llevamos casi 3 meses y yo le he dicho que por favor se vaya a la casa y ella no ha querido irse. Gracias, que tenga un lindo día.
Se fue la mujer de la casa. Bueno, si se fue de la casa, yo creo que es bien claro que ya no te quiere. Entonces, es lo mismo que yo estaba hablando anteriormente. Hay cosas que uno tiene control para cambiar, hay otras que uno no tiene control. Si te dice no te amo, el tratar de que la mujer se quede en la casa, eso es imposible. Entonces, inclusive eres tú el que tienes que trabajar cómo poder olvidar y cómo poder aceptar la decisión de ella. Si están casados legalmente, entonces tienes que poner lo que es una cláusula de separación, porque entonces no eres responsable de lo que ella pueda hacer, ya sea económicamente o legalmente. Así que si se fue de la casa, te dijo que no te ama, pues entonces tú tienes que tomar los pasos que son legales para liberarte de una situación que ya no es tuya. Porque una vez que te dicen no te amo, el quedarte con esa persona es un martirio. Así que, y eres responsable de todos los gastos, de todas las cosas que ella pueda hacer allá afuera, sí. Si es que están casados legalmente.
Sí, pero digamos, en la parte, ya con el minuto que nos queda, para ese tipo de personas, como la llamada o los que nos escuchan, sentimentalmente es muy difícil, más que legal o lo que sea.
No, sentimentalmente, por eso le dije que tienes que buscar ayuda para poder entender qué fue lo que pasó, porque es obvio que no has tenido comunicación con ella o no quiere ella tenerla contigo. Vete a buscar ayuda para ti, para que tú entonces empiezas, quizás hablando con otra persona, te va a hacer las preguntas necesarias para llegar a lo que le llaman el meollo del asunto. Esa es mi recomendación. Y una vez que lo hagas, te vas a sentir mejor. Lo que tú puedes controlar, lo puedes controlar. Ese eres tú. No puedes controlar lo de los demás. Me despido de todos ustedes, su doctora Isabel, aquí, como siempre.